Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Connecters, buenos días. Ay, me escucho doble. Oigan, en un abrir y cerrar de ojos ya es miércoles. Bienvenidos hoy que tenemos sección de Enneagrama. Vamos a platicar con Andrea Vargas y Adelaida Harrison sobre cómo es la personalidad 5 en la intimidad y el dinero.
Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy muy bien. Feliz ombliguito de semana. Híjole, sigo pensando que es bien cursi y lo sigo diciendo, ay, de veras. El día de hoy también andará por aquí
TV. Pero bueno, les voy a decir, no sé si me están escuchando, a ver, alguien dígame, no quiero regarla.
Sí.
Este miércoles está siendo un poco atropellado.
A mí me están escuchando.
Perdón, es que me metí. Tú estabas hablando de Stevie de TV. Seguramente yo no tengo regreso. No puedo escucharte, caramba. Pero bueno, seguramente eso ahorita se va a arreglar. Nos han visitado autores importantes esta semana y hoy la escritora Rosa Beltrán nos presentará su novela Libres Radicales, una historia sobre tres generaciones de mujeres, sus pasiones, debilidades y circunstancias.
Bueno, familia, yo les decía que estará por aquí Stevie de TV, que nos va a decir cuáles son los estrenos de cine, como Space Jam, Una Nueva Era, así como las series que están por estrenarse en diversas plataformas de streaming. Y también el día de hoy recordaremos una gran canción de la década de los 80s en la Conexión Retro. Tendremos carta del comentarot, música y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. ¡Comenzamos!
Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Hermosa, muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy, muy bien. Esta canción que estábamos escuchando, híjole, qué buena está, ¿eh? No la había escuchado. Se llama Pink, de Janelle Monáe. Órale, qué interesante. Y así es como les damos la bienvenida a este programa. Esperamos que hayan amanecido muy, muy bien. Y si el ánimo anda bajo, anda caído, ustedes no se preocupen. Como siempre les decimos, pongan su día, pongan estas dos horas en nuestras manos y nosotros nos encargaremos no solamente de llevarles toda la diversión, la información, sino que les aseguramos que van a terminar mejor que como comenzaron, porque de eso se trata. Así es que así abrazamos con todo el cariño del mundo a la gente hermosa que nos está escuchando a través del 102.5 en la Ciudad de México. Y por supuesto que también nos encanta saludar con mucho, mucho amor a la gente que está sintonizándonos en FM Globo 102.1, que nos están escuchando en Córdoba, y por supuesto que también a Comitán, que nos sintonizan en Exa 95.7, además de a toda la gente linda que está en el transporte público, que están en sus automóviles, en sus casas, en el home office, haciendo sus trabajos. Me encanta encontrarme a gente en la calle que me dice, Ingrid, mientras yo estoy haciendo mis actividades, las estamos escuchando. Qué padre es que sea así. La verdad es que gracias por elegirnos, y nosotras por eso les vamos a agradecer con muy buen humor, con muy buena ánimo y con mucha alegría. Ahora vamos a ver si ahora sí Tam ya me escucha. ¿Estás por ahí, Tam?
¡Ay, te escucho!
Bien,
te escucho,
bien, lo logramos, lo logramos. Bien,
fuerte y claro, querida Ingrid, ah, me da mucho gusto porque cuando no es así, de verdad que me pongo muy triste. Digo, ¿dónde está? No la oigo y entonces quiero, según yo, salvar el programa y sale peor. Oigan, bienvenido.
Oye, pero además aquí lo divertido es que como Tam está en Veracruz y yo en este momento estoy en Oaxaca, hay algo que se llama el parcheo. Ya sé que suena más interesante de lo que es, pero el parcheo es como nos meten a cada uno en donde estamos y este parcheo no estaba saliendo tan bien como queríamos.
Ay, cuando el parcheo no sale bien, siempre es
Oye,
muy triste y decepcionante.
La pregunta del día es, ¿qué haces cuando el parcheo no sale bien?
Cuando no te parchan correctamente, ¿qué es lo que haces? ¿A dónde te diriges?
Bueno, ¿cómo lo resuelves?
Nosotras resolvimos, no nosotras. Quiero decir, el equipo de producción, muchísimas gracias porque resolvieron. Y entonces véannos, una vez que el parcheo está bien, somos felices. ¿Ven qué diferencia?
Exacto,
nos sale la sonrisa, sí. Pero bueno, déjenme saludarles, por favor. Me da mucho, mucho gusto, al igual que Ingrid, saberlos con nosotros este miércoles. Y sí, ya hablabas de la pregunta del día, que ya está justamente en nuestro Twitter. Me está escribiendo José Ramón Zavala. Oigan, espérense, no es viernes, dice. ¿Por qué dicen, por qué hablan del parcheo? Tranquilo, José Ramón, no nada más contigo, ¿eh? La cosa es estar jocosas toda la semana. Bueno, la pregunta del día es, por fin sales con tu crush, con esa persona que ya decías a ver a qué hora nos ponemos de acuerdo para tener una cita. Martín. Bueno, por fin se hace. ¿Qué te podría decepcionar en la primera cita? Cuéntame, Ingrid, ¿qué? ¿Qué te da para abajo?
Pues que le huela la boca. Híjole, no, Dios santo bendito. No, los olores, yo siempre digo que tengo olfato de perrito, porque de veras me pasa, fíjate nada más qué triste es, que estoy platicando con personas y te sé decir qué desayunaron, qué cenaron la noche anterior, no, tengo el olfato súper desarrollado, entonces para mí los olores son así, yo creo que punto número uno para que una relación funcione. Sí, ¿tú?
Sí. Fíjate, tengo dos, tanto físico como no, como,
a ver.
Como de carácter o intelectual, qué sé yo, el físico es que traiga la uña larga. O sea, no puedo con eso, por favor. Aunque toque la guitarra, que me diga lo que me diga. No puedo con la uña larga, no puedo.
Así, si es guitarrista, que se compre uñita.
No, por favor.
Ya sabes que es ese triangulín.
Sí, la uña.
Por favor, sí, de acuerdo.
Y con respecto a la plática, esto que lo note yo muy arrogante, como que se la sabe de todas o machino, así, hijo, ahí sí. Ya, tráigame la cuenta, así no sea malito, no sé, algo invento.
Tráigame la cuenta y pago yo con tal de irme.
Pago yo, sí. Sí, que se vea muy arrogante, me la sé de todas, o que su comportamiento sea de macho, hijo, ahí sí no. Ahí sí.
¿Sabes qué? Una vez, cuando estaba muy joven, así tenía yo creo que como 16, 17, salí con un chavo así súper guapo, pero de pronto el pantalón lo traía cortito. Ajá. Y traía calcetín blanco deportivo con mocasín café. No, Dios santo bendito. Sí, dije, no, ¿qué es esto? Así me dieron ganas de decirle, ¿y si nos quitamos el calcetín? Aunque huele el pie, no importa.
Me ofende.
Pero me dio pena y no lo hice.
Mira, pobrecillo. Bueno, necesitaba ahí una asesoría, pero bueno.
Exacto, y yo no soy la indicada. A mí me cuesta mucho trabajo, pero eso no se veía padre.
Pero bueno, yo creo que todo se puede salvar en ese aspecto mientras no sea como de conducta, ¿sabes? Como, híjole, arrogante, grosero, ese tipo de cosas. Ahí sí, ni modo que lo empieces a educar desde ahí, porque no.
Una no está para educar, una está para acompañar, francamente. Para educar, una está para los hijos y ya con eso es mucha chamba, ¿no?
Exacto. Pero bueno, pues ustedes platíquenme que ya lo están haciendo, ¿eh? En @IngridTamaraMBS ya nos empiezan a llegar mensajes con la respuesta de la pregunta del día. Shanti dice que le huela la boca, malos modales a la hora de comer, dice Rodolfo. En fin, van sumándose las respuestas, lo cual nos encanta saber de ustedes a través de nuestro Twitter, @IngridTamaraMBS. Ya los iremos comentando, por supuesto, al aire. Ahora sí, nos vamos a un corte, ¿verdad?
Sí, claro. Claro,
vámonos, porque tenemos carta del comentario. Sí, volvemos pronto, no se vaya. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Estamos aquí para hablar de la carta del comentarot del día de hoy, que se llama, fíjense, tic-tac. Y, bueno, pues ya eso nos da un indicio de qué podría ser la imagen de esta carta, que es la número 30. Sí, es un reloj. Fíjense, sobresalen dos manos muy grandes, muy abiertas, que pareciera que les va a caer o están lanzando un reloj. No sé exactamente si les está cayendo o están lanzando un reloj. Pareciera que les va a caer, porque además este reloj viene atado a varios hilos y arriba un globo. Es como si fuera aterrizando, o digámoslo así, como un globo aerostático. Estaba un poco complicada la imagen, porque al mismo tiempo pareciera que este reloj está rompiendo con algo, salen pedazos volando por todos lados. hasta arriba del globo, parece que hay una libélula, que es la que hiciera, o por lo menos está justamente en la parte superior de este globo aerostático. Y no sé si me esté faltando algo, Ingrid, que tú veas por ahí.
No, acuérdate que yo no veo muy bien.
Nicole, si tú lo dices, eso es.
Eso es, yo vi lo mismo, listo.
Bueno, ¿qué tiene que ver este reloj y qué nos quiere decir la carta número 30 de este oráculo de sabiduría, que es el que leemos a en este momento del programa? Ay, pues que todo tiene su tiempo. ¿Cómo nos cuesta a veces comprender eso, verdad? Lo queremos todo para allá y más en esta época, en estas épocas que vivimos con todo de manera automática. Queremos respuestas ya, ahora. Estoy trabajando, tengo un chorro de tiempo trabajando en algo y no veo respuestas, no veo resultados. ¿Qué pasa? El tiempo, el mundo es injusto conmigo. Yo que lo estoy haciendo bien desde hace tiempo y el tiempo que no me corresponde y se tarda tanto en traerme mis beneficios. ¿Qué onda? ¿Qué injusto? ¿Qué me lloro? ¿Qué me revuelco en mi dolor?
¿Me pero bueno, o qué? ¿Así? ¿Me has visto en mis dramas?
¿Me espiaste o qué, fregados?
¿O por qué lo dices? ¿Tienes cámaras en mi casa? ¿En mi closet?
Porque por supuesto a todos nos pasa y sentimos que no llega aquello por lo que hemos luchado tanto y sentimos que el tiempo es injusto y entonces una de dos, o claudicamos y decimos, ah, ya, hasta ahí. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Porque estoy perdiendo mi tiempo. O bien, pues, se nos queda, me parece a mí, ya como un hábito seguir haciéndolo, pero ya con poca esperanza de ya, pues que llegue cuando tenga que llegar. Y es un poco estar en el equilibrio de esas dos. Esta carta te habla de que todo efectivamente tiene ciclos, todo tiene un tiempo de inicio, de madurez, de final también, de término, y que, pues, la verdad es que la vida es sabia, el tiempo lo es, y que uno tendría que saber esperar, o uno tendría que saber que tarde o temprano, que es que no es tarde o temprano más que en la concepción que tenemos nosotros del tiempo, pero que la vida te lo dará. Y sí, nos cuesta trabajo decir, bueno, pues ay cuando el tiempo quiera, ay cuando la vida quiera, yo lo estoy trabajando. Confiamos poco en realidad y entonces queremos las cosas a como nosotros creemos que debe caernos, ¿no? Que debe de parecernos, que deben llegarnos. Y es que probablemente, como muchas veces se dice, estamos viendo el punto negro en la hoja blanca. Si hacemos un poquito para atrás la vista, seguramente la perspectiva nos cambia y decimos, ah, con razón se tardó en llegar. No es que se tardara, es que llegó cuando debía de llegar. ¿Tú, Ingrid, qué piensas del tiempo?
¿Cómo cuántas horas tenemos de comentar?
Pues mira, hablando del tiempo tenemos poco, así es que okay, por eso te paso la palabra.
Para ver cómo para cuánto me voy explayando, ¿no? Eso todo que dijiste, sí, así, estoy de acuerdo contigo. Pero hay una parte de esta carta que se me hace bien interesante porque dice, cuando los humanos crearon el tiempo, todo cambió y se contrajo. La gente ha acabado por ver la vida de modo lineal, imaginándose que el pasado está tras ellos y el futuro delante. Pero, ¿y si esto no fuese verdad en lo absoluto? Y si todo, la creatividad, la belleza, el caos y el orden se estuviesen sucediendo ahora mismo en una gloriosa intemporalidad, tienes todo el tiempo del mundo para contribuir a la creación de la vida que deseas, así que cierra la agenda. Híjole, la primera vez que leí esto de que el tiempo no es lineal, que el pasado no pasó y el futuro no está delante de nosotros, siempre fue un típico ayajá, ¿no? Qué loco se le ocurrió escribir esto. Pero cada vez veo esta idea más y más seguida, no solamente en cursos, talleres, libros, sino
hasta en series.
Exacto, cómo nos lo exponen. Y justo algo que me ayudó a entender esto de que el tiempo no es lineal es que empecé a ver la vida como un sándwich. O sea, que en lugar de que es atrás, en medio y adelante, sino arriba y abajo, ¿no? Y que si sucede algo arriba, como en un sándwich, como si fuera una flecha que va del sándwich de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿no? Ahí es como que aprendí a ver el tiempo de esa manera. ¿Cómo lo aprendí a entender un poco mejor? No quiere decir que ya lo tengo así, guau, ¿eh? No quiere decir que ya soy Einstein, no. Estos científicos lo tienen mucho más claro. Pero cuando de pronto viene en mi vida un ay, ajá, ajá, ¿no? No es ayajá, sino ajá. Esos momentos en donde entiendes algo, me doy cuenta que es algo que sí he estado de alguna manera o atorada o viendo a lo largo de mi vida, ¿no? Y en ese momento me doy cuenta que sí, que efectivamente cuando entiendes algo, cuando te cae ese 20, es cuando esa flecha atraviesa todo el sándwich. No sé si estoy siendo clara, pero...
Es como el palillo, exactamente.
Ándale, el palillo del sándwich, exactamente, así, así. Y es una forma en la que lo entiendo un poco mejor. Por ejemplo, ahorita que estamos en Oaxaca, yo conseguí una casa en Oaxaca, es una casa que tiene una historia familiar, voy a estar publicando en mis redes sociales al respecto, pero la conseguí yo. Y de pronto mi hermana no estaba durmiendo bien y yo llegaba y le decía, ay, lo siento mucho, como si fuera mi culpa, o sea, ¿yo qué? ¿No? Y me doy cuenta que a lo largo de toda mi vida de este sándwich acostumbro a hacerme responsable de cosas que a mí ni siquiera me corresponden, ¿no? Entonces, de esta manera puedo ver el tiempo como en un sándwich, porque si lo veo como pasado, presente y futuro, no. En cambio, si me doy cuenta ahorita y no me siento responsable de algo que a mí no me corresponde, como que libero eso de mi sándwich. ¿Fui clara? Así me enredé mucho.
Pues mira, la verdad se nota que disfrutas de los sándwiches y eso me gusta. No, sí, vas explicándote bien, sí.
No, ya acabé.
Ah, bueno. Quería yo saber si tu hermana al final pudo dormir. No, para no ponerle dormir, la tapa al sándwich.
No pudo dormir, pero yo no soy responsable de que otra persona duerma o no.
Claro.
¿Estás de acuerdo? O sea, totalmente. El hecho de que yo haya conseguido una casa, eso no me hace a mí responsable de que la gente duerme en esa casa. Cada quien tiene sus propios asuntos. Total. El punto es que lo que estoy desatorando en mi tiempo no lineal es el acostumbrarme a hacerme responsable de cosas que no me corresponden a mí. ¿Ahora sí?
Es verdad, es verdad. Mira, y es complicado en realidad, porque como bien decíamos, pues estamos acostumbrados a ver, ay, el pasado, ay, qué bien estábamos antes, ay, el futuro, cuánto lo anhelo, porque entonces seré feliz, y así es como lo hemos aprendido, inclusive, no, decía yo hace rato, hasta en la serie Dark, que habla justamente de los tiempos, qué complicado nos lo ponen, porque hoy no es hoy, pero mañana tampoco, pero entonces el tiempo no existe, en fin, es realmente echarte un clavado en esos temas que no son fáciles, pero entiendo que lo que quiere decir esta carta, y sobre todo al final de lo que nos explica la misma, es todo tiene un tiempo, probablemente no es el mismo el que tú estás considerando como el mejor, pero de que lo hay y de que las cosas llegarán, llegarán. Dice, te voy a decir, no hay nada que temer, nunca se te agotará el tiempo para las cosas importantes, es imposible que pases por alto tus milagros que solo son tuyos. Estás en unas manos muy competentes, con guías y ángeles que sobrevuelan los espacios invisibles, asegurándose de que en tu camino no falten todo tipo de manjares. Deja que tu fe disipe suavemente tu ansiedad. El Espíritu nunca te negará tu bien supremo. Todo será tuyo en el momento divino adecuado. Así es que puedes relajarte. De que llega, llegará. No es el mismo tiempo tuyo que el de la vida, que el que te llegará, o más bien, sí, que el tiempo mismo dirá cuándo debe suceder, pero relájate porque eso sucederá. Cuesta trabajo, decíamos, pero cuéntenos ustedes, por favor, cómo son ansiosos con el tiempo, piensan que no van a llegar las cosas, piensan que han perdido el tiempo, cuéntenos en @IngridTamarMBS, que ese es nuestro Twitter, por supuesto, nuestro user, donde sabemos de ustedes, así es que en lo que ustedes nos escriben, nosotras vamos a ir un corte, regresamos rápido, porque por supuesto tenemos más en este programa, hoy que es miércoles, aquí en el 102.5, volvemos.
Es momento de una pausa. Ingrid Itamar en MBS 102.5. Ingrid Itamar en MBS 102.5. Continuamos. Come on, baby, light my fire.
Come on, baby, light my fire. Nos qué buena canción, Light My Fire de The Doors, y qué buena forma de recibir a nuestra siguiente invitada, porque debo confesarles que una de las cosas que más disfruto de estar en radio es tener la oportunidad de entrevistar a los escritores de libros. Y el día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es novelista, cuentista, ensayista y traductora. Se llama Rosa Beltrán y viene a hablarnos de su novela Radicales Libres. Buenos días, Rosa. ¿Cómo estás?
Buenos qué gusto días, tenerte por qué aquí. Maravillosa entrada con sí. Jim Morrison, el Rey Lagarto. Qué padre.
¿Verdad que sí? Así te pusimos alfombra roja con The Doors.
De verdad.
Para abrirte la puerta. Qué gusto que estés con nosotras, Rosa. Bienvenida. Me gustaría preguntarte sobre tu novela Radicales Libres, porque debo confesarte que cuando llegó a mis manos y vi el título, pensé que era un libro que hablaba de bienestar y salud, sobre los radicales libres. Y cuando abrí las primeras hojas, me llevé una gran sorpresa por tu novela. ¿Cuál es la temática de esta novela, de este gran libro?
Bueno, en efecto, los radicales libres son algo que conocemos un poco más las mujeres, porque son partículas rebeldes, inestables, dan cuenta del paso del tiempo, por decirlo de un modo eufemístico, es decir, nos llenan de arrugas. Y son
incontrolables. Pensé que ibas a hablar de antioxidantes.
Así. Ni eso logra combatirlas, porque el tiempo es el tiempo, Cronos es inexorable. Pero en esta novela, las radicales libres son también tres mujeres de distintas generaciones que... viven dentro de la historia, algunas más tiempo que otras, porque el libro abarca seis distintas décadas de vida del país, desde el 68, que no le toca a quien narra la historia, sino de forma vicaria, a través de sus mayores, de los primos, hasta la pandemia, es decir, llega hasta el momento en que la generación de mujeres más jóvenes del Me Too, pues irrumpen en escena y la pandemia llega exactamente al día después de esa gran marcha feminista en la que estuvimos en marzo del 2020. De lo que habla la novela, entre muchas otras cosas, es de que México fue muchos Méxicos, porque de pronto parecería que hay una sola narrativa que todo lo invade y que es lo único que existe, y que por lo menos para algunos de nosotros resulta insoportable de vivir. Es decir, ¿en qué momento nos ocurrió esto? De convertirnos en un país donde solo se habla de violencia, de narcotráfico, de secuestros. Esta palabra tan mexicana de levantamientos, de asesinatos, 11 mujeres al día, todos los días en este país. Pero México ha sido muchas otras cosas, y las mujeres y los hombres también, hemos vivido el cuerpo de maneras diferentes. Y me di cuenta al escribirla de que tampoco esta narrativa que parece englobar todo solo en dos momentos, es decir, el México de un solo partido y el México que vino después, daba cuenta suficiente de la enormidad de cambios que hemos vivido. Desde el 68, la Guerra Fría con el hombre que llega a la luna, las utopías de los años 70 y principios de los 80, el SIDA que cambia todos los protocolos de relación sexual, la época de Thatcher y de Reagan, de la que todavía hay resabios, y el ingreso de Internet y de las tecnologías digitales, que son las que ahora nos permiten, estando confinados, convivir también de alguna manera extraña. Ray Bradbury lo planteaba como una utopía, claro, en un sentido irónico, esta vida a partir de las pantallas, que no nos son suficientes, que nos hace falta el cuerpo, y que nos hace falta sobre todo recordar esto que también hemos sido, esto que también fuimos, década tras década.
Ya lo creo que sí. Rosa, te saludo, soy Tamara.
Hola, Tamara, ¿cómo estás?
Muy bien, y disfruté mucho desde la entrada tu novela. Me encanta que después del primer párrafo dice, y aquí se podría acabar la novela, nada más con lo que cuentas de inicio. Y disfruto mucho todas las perspectivas de las que hablas, todas los puntos de vista de cada uno de los de las cosas o de las circunstancias que hemos vivido, como bien dices, desde el 68. Pero me interesaba saber, mientras leía, cómo estabas tú mientras escribías esta novela precisamente, porque a mí me parece que evidentemente el autor deja mucho, refleja mucho en cada uno de sus obras. ¿Cómo te encontrabas tú en el momento de escribir?
Mira, es una historia que yo había querido escribir hacía tiempo y que tenía más o menos 3 años pergeñando en notas, escribiendo capítulos, pero que no encontraba cómo narrar. Porque cuando no tienes la voz, por lo menos me sucede a mí, cuando todavía no aparece el tono, realmente no tienes nada, aunque creas que tienes la historia. El tono y el punto de vista son los que hacen, en mi caso, que la historia fluya y que sean los personajes los que cobran vida y se vuelven verosímiles, tan verosímiles que parece que son encarnaciones nuestras. Es decir, yo creo que no hay nadie que escriba así, así escriba ciencia ficción, que no ponga parte de su vida en lo que escribe, porque somos seres de nuestro tiempo, inevitablemente, ¿no? Y en mi caso, siempre me atrajo, sin que yo lo supiera de manera consciente, hablar de este marco, que es la historia con H mayúscula, y que no es algo que pasa allá, lejos de nuestras vidas, sino que incide en ellas. Nosotros somos esa historia que se está escribiendo, aunque no aparezcamos con nombre y apellido en los libros de texto. Así que quería ver de qué manera todo esto, encarnado en estas tres generaciones, le da un significado distinto a lo que nos hemos explicado de otro modo en los libros de historia o de sociología, porque también es cierto que las mujeres hemos vivido esos hechos históricos de una manera muy distinta. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y estas contradicciones que aparecen todo el tiempo, esta tensión que escribe la novela, pues es la tensión que se genera cuando narras la historia desde el otro lado. Es decir, el 68, sí, pero solo se había narrado desde los hombres, desde el activismo, desde el gobierno, y no desde esta contradicción que hubo, donde también muchas mujeres formaron parte del grupo de decanes de los Juegos Olímpicos, al mismo tiempo que eran activistas, ¿no? Y entonces parecería, por un lado, que frivolizaban o que estaban a favor de un gobierno que acababa de reprimir estudiantes, y por el otro, que empezaban también a luchar por derechos por los que se sigue luchando. Algunos de ellos se ganaron. Por ejemplo, digamos, en los años 60, las mujeres comienzan a utilizar la píldora anticonceptiva, los anticonceptivos orales, y a exigir, por lo tanto, una libertad de uso de su cuerpo que había sido inédita en las generaciones anteriores, que se habían dedicado a maternar exclusivamente, ¿no? 8 hijos, 9 hijos, 10 hijos, todo esto. Y exigir también una participación política y laboral. Y a partir de ahí, todo este tipo de demandas, se oye muy teórico, ya ustedes que lo leyeron ven que no es un libro nada teórico.
Nada.
Pero que necesariamente aparece al contar las historias de nuestras vidas. Sí. Todos los hechos históricos nos marcan. Marcan también la forma en la que nos relacionamos con los hombres. Marcan eso que se ha llamado machismo normalizado, ¿no? Y de pronto me dicen a mí algunos compañeros que han leído la novela, y ayer un par de periodistas fantásticos, caray, yo no sabía que eso era también machismo. Pues sí, es difícil, si estás del otro lado, darte cuenta. Claro. Pero sin que fuera una exposición de una tesis, yo quería narrar este pasado, porque me ocurrió en la pandemia lo que a lo mejor le ocurrió a mucha gente, que sin hacer un alto, porque sigues trabajando en Zoom y de otras maneras, si piensas, ¿y cómo llegamos aquí? ¿Y qué ha sido lo que viví, no? ¿Y qué ha sido lo que vivimos ahora? ¿Y cómo era México? ¿Por qué es impensable el México de los 70 o de los 80? ¿Por qué ahora todo parece ser este discurso del que hablo, y las migraciones ya no solamente se reducen a los así llamados indocumentados, a los sin papeles, también los jóvenes se van? ¿Qué pasó con el país que los está expulsando? Pues todo esto quería yo contarlo en Radicales Libres.
¿Y sabes algo? Yo sé que cuando abrimos un libro nos estamos adentrando a una experiencia, ¿no? A un viaje. Generalmente un libro nos provoca emociones o nos da información que no sabíamos. Yo abrí tu libro esperando leer arándanos y de pronto les voy a decir cómo comienza. Decía, no fue producto de un plan, sucedió, nos sucedió. Yo tenía 14 años y encontré a mi madre fuera de la casa. Estaba sonriente, preciosa, con cola de caballo, montada en la parte de atrás de una motocicleta Harley Davidson, abrazada a un hombre, diciéndome adiós con la mano. Se iba a Guatemala. Se fue. Nos dejó. La historia debiera terminar ahí. Sería una novela perfecta, con todas las de la ley. Y ahí, en ese momento, debo confesarte que se me hizo un nudo en la garganta, porque de alguna manera comenzaste relatando la historia de mi vida.
Uh-huh.
Y
wow.
Ahí dije, okay, ¿a dónde me voy a adentrar, ¿no?
Wow.
¿Será que sigo leyendo o será que paro aquí?
¡Qué miedo!
Exacto, ¡qué miedo! Y conforme fui leyendo, me di cuenta que es una novela ligera, de alguna manera, pero con un contenido profundo, uh-huh. que relata la historia de las mujeres de nuestra cultura, ¿no? En mi caso, esas primeras palabras relatan un poco de lo que es mi historia, pero a lo largo de la novela vas relatando historias de lo que nos pasa a las mujeres, por ejemplo, con respecto a la violencia, ¿no? Violencia de género, en donde a veces los victimarios pueden ser también héroes, ¿no? Y esa parte me dio escalofríos. Y creo que es una novela que vale la pena que las mujeres la leyamos, y los hombres también, un poco para ver qué es lo que sucede con los seres humanos a través de experiencias que podrían ser simples, pero que realmente pueden marcar el rumbo de tu vida. Esta novela se llama Radicales Libres, es de Rosa Beltrán. Y Rosa, ¿dónde la podemos encontrar? Porque vi que también está disponible en audiolibro.
Está publicada por Alfaguara. Uh-huh. A mí me encantaría jalar agua para mi molino, que es el de proponerle a todos que regresen a las librerías.
Claro.
Que la pandemia nos es mucho más leve si leemos libros de la era Gutenberg, es decir, en papel. Pero uh-huh. si aún así nos negamos y tenemos Kindle y no estamos cansados del mundo en Zoom, pues está también de venta en línea a través de Penguin Random House, de Alfaguara, que es la editorial que la publica. Y me encanta que me digas que es estar leyendo tu historia, porque creo que las maternidades, los feminismos son muchos, tantos uh-huh. cuantas mujeres hay, que se han contado de una sola manera y que nos identificamos con las historias de todas, porque realmente lo que estamos viviendo ahora es un 1-2-3 por mí y por todas mis compañeras.
Sí, correcto.
Encontrar ese hilo
exacto.
en común que nos hace compartir esta experiencia contada desde el otro lado. También me encanta que digas que es una novela que se lee con facilidad. Lo más endemoniadamente difícil que hay es escribir un drama, algo uh-huh. que tiene un patos dramático, uh-huh. Con ligereza,
uh-huh.
haciendo sentir que de todas maneras la vida vale la pena.
Me encanta, de verdad que ha sido una gran experiencia leer Radicales Libres y encontrarte en el tío, en la prima, en el primo pequeño, en la prima grande, en la madre, en ser el héroe y el villano al mismo tiempo, como bien lo dices, y sobre todo darte cuenta y conocer otros puntos de vista de las mismas circunstancias en las que vivimos durante décadas. Te agradecemos muchísimo, Rosa, no solamente la entrevista, sino el libro mismo. Muchas gracias.
A ustedes, Tamara, Ingrid, muchísimas gracias. Un abrazote y al auditorio también.
Igualmente, Rosa, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta
el libro
luego.
Se llama Radicales Libres y es de Rosa Beltrán. Ya está disponible para todos ustedes. Vámonos un corte, pero regresamos. Tenemos todavía mucho aquí en Ingrid y Tamara.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
Y que te abracen para ver si se te quita. Ay, quita.
Ay, ay. Los huesos. Cuando te duele aquí, allá, cuya, y no sabes ni qué onda, ¿verdad? Ya llegas a esa edad. Ya llegas a esa edad donde qué onda. ¿Y ahora por qué? ¿Ahora qué hice?
¿Qué? Justo esta mañana estaba haciendo mi yoga, así, uh-huh. y llega mi hermana así de, ay, me duele la espalda, me duele el cuello, me duele no sé qué. Y le dije, te juro que yo hago mi yoga porque es la única manera en la que no me duele todo, o sea, y te juro, y justo le dije, no sé si es la edad o si estamos muy fregadas, pero llega un punto en donde estamos crujientes, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, y pasa, ya, deja tú que huelas rico a perfumito, pásame el que huele a menta y que se hace frío y caliente, me lo voy a poner en la espalda, el hombro, el cuello, la rodilla, la pierna. Hueles a mentol, esa es la verdad. En fin, no importa, no importa, sigamos, sigamos. Oigan, gracias por contestar la pregunta del día, me encanta. Ustedes pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, @IngridTamaraMBS. La pregunta es esta. Por fin tienes una cita con esa persona. ¿Qué te podría decepcionar. Y entonces, no hombre, está largo, las respuestas, dice Edgar. Que sea del club de los ódiame más, eso quiere decir, americanistas, ¿no? O es un honor estar con Obrador, también que sea alguien que no te preste atención, que se distraiga fácilmente, estando en su teléfono cuando platiques con ella. Eso sí, cala, ¿no? Que no te estén pelando porque están ahí viendo el teléfono todo el tiempo, como que dices, hey, la onda es acá, hijo.
Horrible. ¿Sabes algo? Cuando yo voy a comer con alguien, generalmente pongo mi celular en mi bolsa. Ajá, así, ajá. Para ni siquiera estar viendo las notificaciones. No, como que es una falta de respeto. Es así de, oye, yo te estoy dando mi tiempo. Totalmente. Que es lo más valioso que tengo, como para que tú estés interrumpiendo. Tiene toda la razón. Sí. Sakura dice, lo que me puede decepcionar es así como a Ingrid, el olor. Y que se vea limpio, pero sobre todo el respeto. Híjole, sí, es que una persona así confianzudita, híjole, tampoco me encanta, ¿no? Uh-huh. Así de, hola, ¿qué tal? Y ya te está tocando el brazo, la pierna, es como, sexy.
Ajá, tienes razón.
Hay que ganarse eso, hay que ganarse ese derecho.
Mira, Miguel dice, su forma de tratar a las personas, eso podría decepcionarme, y cómo se expresa de ellas, sus hábitos de higiene y su tacañería. Qué importante cuando uno se expresa de alguien más, como dicen por ahí, estás más hablando de ti que de la otra persona, ¿no?
Exacto.
Te vas dando cuenta.
Oye, y mucho mensaje de los olores, ¿eh? Mari Carmen dice que no huela rico y Shanti dice que le huela la boca. Es que sí, uh-huh. El olor y el humor, ¿no? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Como que el olor de la gente puede ser... ahora sí que como un arma de dos filos, o lo que más te atrae o lo que menos te atrae. Sí me acuerdo que una vez salí con un cuate, o sea, de veras ser un tipazo, o sea, de veras buen tipo. Pero su humor, o sea, ¿no? Ese olor que tiene la gente no me gustaba y no es que oliera mal, simplemente no era compatible conmigo, era como un asunto de vibra, ¿no?
Oiga, de verdad que sí. Muchísimas gracias a todos porque siguen llegando los mensajes de la pregunta del día, pero tenemos otro tipo de preguntas que ya hablábamos de eso, Ingrid y yo, al inicio de este bloque, que si me duele el hueso, la espalda, los codos, las artículas, ¿qué hacemos? Y por fortuna, de verdad, que nos da mucho gusto recibir al doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos, de la Clínica del Dolor de Huesos y Articulaciones. Doctor, gracias por estar con nosotras, porque... ¿qué pasa? ¿Por qué duelen? ¿Por qué se hinchan? ¿Nos truenan muchísimo las rodillas? Platíquenos, por favor.
En primer lugar, les agradezco el espacio. Y fíjese que las articulaciones, a que nos referimos cuando tenemos ya limitación funcional, son las estructuras en donde hacemos cualquier tipo de movilidad y por lo tanto nos permiten hacer nuestras actividades todos los días. Pero cuando empezamos a tener alguna molestia, llámese dolor, inflamación, o simplemente el chasquido, que es a lo que le decimos crepitación, eso indica que ya tenemos un proceso de artritis, hablando de que hay a la fecha más de 100 variantes de artritis, y lo que hay que hacer es dar estudios para poder establecer cuál es el origen, para resolver el problema, no calmar la molestia, sino resolver el problema.
Buenísimo, doctor. El otro día estuve platicando con una persona y me estaba compartiendo que sufre de gota. ¿Cómo la pueden ayudar? ¿Ahí se puede con ustedes?
Sí, desde luego. La gota, vamos a describirla rápidamente. Es un proceso en el cual un elemento derivado de la alimentación que se llama ácido úrico ya no se puede eliminar, no se metabolizó, y este ácido úrico se va a convertir en unos elementos que se llaman cristales de urato, que se van a depositar en las articulaciones inferiores, es decir, desde el dedo gordo del pie, el talón, el empeine, el tobillo, van a provocar destrucción de los tejidos internos de cada articulación, esto provoca inflamación y obviamente el dolor. Por eso una persona que tiene gota es una persona que no se puede mover, que es un dolor limitante, pero aún en estos procesos también hay tratamiento para resolverle esta situación.
Y sabe que, doctor, muchas veces creemos que tenemos un padecimiento y resulta que tenemos otro. Se lo digo porque, sí, de verdad, mi hermana juraba que la ciática, y resulta que lo que tiene es hernia de disco. ¿Cuál es la diferencia entre ciática y hernia de disco, por ejemplo?
Claro, qué bueno que me lo pregunta, porque efectivamente hay muchas personas que confunden un diagnóstico con otro y que muchas veces se piensa que ya no tiene solución más que una cirugía. Le explico, la columna está formada por unos elementos que se llaman vértebras y entre cada vértebra tiene que haber un espacio que sirve como una especie de colchoncito que se llama disco. Cuando aplicamos mayor carga sobre la columna, es decir, cargamos cosas pesadas en forma constante, vamos a provocar que ese disco, cualquiera de los discos a nivel de la columna, se salga de su sitio. A eso se le dice hernia discal. Pero si seguimos haciendo esfuerzos y no atendemos el problema, nada más damos alguna pastillita para el dolor, entonces lo que va a provocarse entre las vértebras es que se van a comprimir los nervios que tenemos precisamente a ese nivel y que están protegidos por los discos, de tal suerte que si dos vértebras atrapan a un nervio, generalmente el nervio que se ve más comprometido es un nervio que se llama nervio ciático, que está en la parte final de la columna. Por eso a veces el dolor lo confundimos como dolor de ciática o dolor por hernia discal. En cualquiera de las dos situaciones hay tratamiento.
Perfecto. Y estaba leyendo que la cámara hiperbárica da grandes beneficios, incluso los deportistas de alto rendimiento la utilizan con frecuencia. ¿Ustedes que cuentan con tecnología de punta tienen cámara hiperbárica? ¿Es una de las formas con las que llevan el tratamiento?
Sí, desde luego. Esa es una alternativa independiente al tratamiento que vamos a dar, porque la cámara hiperbárica lo que va a promover es que haya mayor oxigenación. Es decir, cada sesión consiste en que durante una hora se está respirando oxígeno. Es un oxígeno presurizado, quiere decir, un oxígeno que alcanza una concentración del 100% de pureza, que no se parece al oxígeno que tradicionalmente respiramos. De tal suerte que si durante una hora que dura cada sesión estamos respirando ese oxígeno, hacemos que cualquier tejido que esté afectado se pueda recuperar. Por eso, entre más número de sesiones damos, más recuperación tenemos.
Perfecto, qué buena noticia, doctor. Como buena noticia también es que podemos consultarles en un ambiente seguro, ¿verdad? ¿Dónde están ubicados y cuáles son precisamente estas facilidades que nos dan para sabernos seguros dentro de sus consultorios?
Efectivamente, tenemos todas las medidas de sanitización para que puedan acudir en un ambiente seguro, no va a haber ningún riesgo de contagio, y al contrario, lo que queremos es asegurar que todos los problemas de huesos y articulaciones van a tener solución. Y efectivamente, aquí en la Ciudad de México tenemos 3 sucursales, estamos en Narvarte, en La Villa, en Lindavista, y las personas que viven en el occidente de la República, también tenemos una sucursal en Guadalajara, Jalisco.
Listo, doctor, ya nos convenció, ¿dónde están ubicados?
Claro que sí. Miren, vamos a darles un beneficio a las personas, a las primeras 50 personas que nos llamen a partir de este momento y que quieran un tratamiento diferente que permitan recuperar calidad funcional, vamos a ofrecerles un 50% de descuento en la primera consulta, que es la más importante, porque en ella se valora el caso, se da el diagnóstico y desde esa primera consulta ya hay un tratamiento. Pero todavía más.
A ver.
Si son de las primeras 20 llamadas en entrar, les vamos a regalar la primera sesión de cámara hiperbárica totalmente gratuita para que vean los beneficios que representa el oxigenar. Entonces, repito la promoción, 50 personas, 50% de descuento. Y las primeras 20 tienen esa primera terapia de cámara hiperbárica totalmente gratuita. Esto lo vamos a aplicar únicamente en la sucursal de Narvarte.
Ok, perfecto. Entonces, por favor, ya conectores que nos están escuchando, ya no sufran más. Vivan sin dolor. Llamen. Les voy a proporcionar el número, doctor. Me dice si estoy en lo correcto. Es el 5547423300. 5547423300. ¿Estoy bien?
Está totalmente correcto. Lo vamos a repetir para que no haya duda. 5547423300. Para que llamen a partir de este momento y concerten su cita.
Perfecto, así que ya lo sabes, 5547423300. Muchísimas gracias, doctor, por toda la información.
No, al contrario, siempre es un gusto estarlas escuchando, Ingrid y Tamara.
Igualmente.
Muy agradecidas, hasta luego. Pues a marcar 5547423300, aprovechar las promociones que tiene este tratamiento, pero además ya no estar crujientes, ¿verdad, Ingrid? Que no nos duela aquí allá tronar la rodilla, cuello, espalda, codo, y todo, bueno, ¿qué es esto? En lo que ustedes marcan, nosotros vamos a ir un corte. Regresamos rápidamente con la segunda hora de Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara nos acompañó la escritora Rosa Beltrán para presentarnos su novela Radicales Libres.
Que las mujeres hemos vivido esos hechos históricos de una manera muy distinta. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. Y estas contradicciones que aparecen todo el tiempo, esta tensión que escribe la novela, es la tensión que se genera cuando narras la historia desde el otro lado.
Muy interesante y muy buena novela. Oigan, más adelante Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos dirán cómo es la personalidad 5 del Enneagrama en el dinero y la intimidad. Además, Stevie de TV nos tiene los estrenos de cine y series de la semana. Así es que quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
La efeméride del día.
Estamos escuchando es Pump It de Black Eyed Peas, porque el día de hoy cumple 46 años Tabú, es integrante de esta agrupación y es de origen mexicano. Fíjense, yo no me sabía esa.
Así mismo es. Oigan, y hoy es aniversario luctuoso de quien en vida se llamara Máximo Francisco Repilado Muñoz, pero que conocimos con el nombre de Compay Segundo, integrante de Buenavista Social Club, cantante, guitarrista cubano, quien murió precisamente un día como hoy, a la edad de 96 años, y como decía él, fumando puro, creo que desde que tenía 4, ¿eh? Es una cosa muy rara, pero este señor, qué bárbaro, mis respetos, y seguramente hay fiesta en el cielo por Compay Segundo.
Eso no quiere decir que uno lo vaya a hacer.
No. Aparte, él mismo lo decía, a mí me enseñó a fumar puro mi abuela desde que tenía 4 años, decía, pero no me siento orgulloso de eso. No, pues no. Órale. Pero míralo, muy muy talentoso. Compay Segundo, falleció un día como hoy.
También el día de hoy es Día Nacional de Francia. Este día fue instituido por la ley en 1880 para conmemorar la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789 y es el símbolo del fin de la monarquía absoluta.
Sí, y hoy es Día Mundial de los Chimpancés, es un tributo a esta especie de primates en estado silvestre y en cautiverio, la cual se encuentra en peligro de extinción, así como la necesidad de unir esfuerzos por su protección y su conservación.
Chales, hay que proteger a los chimpancés, sí. ¿No? Sí. Qué triste. Oigan, pero así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, estaremos hablando de la intimidad y dinero de la personalidad 5 del Enneagrama. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Y en vez de maldecirte con justo encono.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. 9 formas de ver la vida. Descubre la tuya. Yeah, monks and runs.
Swing with me through the light. Aquí estamos de regreso y lo prometido es deuda. Dijimos que regresaríamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison para saber cómo es en el Enneagrama la personalidad 5, ya sea en la intimidad o en el dinero. Como lo hemos venido tratando desde las últimas semanas, hemos conocido a cada una de las personalidades, hasta el día de hoy las 5, en estos temas, en estos ámbitos de la intimidad, de cómo se relaciona con él mismo, con los demás, pero también con el dinero. Andrea, Adelaida, bienvenidas, ¿cómo están?
Hola, bien. Tamara, muy bien, muchas gracias. Sí, en efecto, hoy vamos a hablar o 5. Y
ay, la estoy perdiendo.
¿Por qué no recordamos todas las personas?
Sí.
Son en la intimidad en forma rapidísima.
Va.
Entonces, la personalidad 1, ¿se acuerdan que se le conoce como el perfeccionista o reformador? La intimidad le incomoda porque son personas muy prácticas y muy rápidas. La personalidad 2, conocida como el servicial o el colaborador, tener intimidad con otros les encanta y la que tienden a invadir a los demás, se vuelven muy muy metiches. A la personalidad 3, conocida como el triunfador o exitoso, no le gusta la intimidad, le incomoda porque la considera como una pérdida de tiempo, porque tiene muchísimas cosas que hacer.
Y la personalidad 4, ¿cómo están? Es conocida como el creativo o el romántico y le encanta la intimidad. hablamos la semana pasada, que a tal grado que se mimetiza con el otro y vive la intimidad del otro, ¿verdad?
O sea, esa soy yo.
Ingrid.
Y entonces, ¿cómo vive la personalidad 5 con la intimidad? Cuéntenos, a ver cómo es.
Bueno, acuerden, primero vamos a recordar cómo son. ¿Se acuerdan que son personas súper independientes, calladitos, observadores, analíticos y muy reservados? Les apasiona el conocimiento y entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Y lo que más buscan en el mundo, en esta vida, es un espacio privado, que los dejen solos. Pues ahí se sienten seguros, se recargan de energía, de baterías, investigan y se divierten con su mente.
¿Y entonces pero sabe qué le pasa al 5?
No, les da terror, porque viven en la mente, no conocen de los asuntos del corazón. Y estamos hablando, la verdad, del 5 en general, porque si tiene un nivel de conciencia alto, el 5 puede tener intimidad y disfrutarla mucho, pero en general, el promedio del 5 le da pánico acercarse a la gente y la intimidad también.
¿Por qué? ¿Por qué le da así pánico la intimidad con el otro? ¿Qué le ocurre?
Porque no saben cómo hacerlo, les cuesta mucho este encuentro íntimo de que, por ejemplo, de que todo el mundo se lleve y platique, dicen, pero ¿cómo se hace eso? El small talk que le llaman los americanos les cuesta mucho trabajo, y le siente como una invasión a su persona, alguien que se le acerque y le empieza a preguntar de su vida, bueno, sienten así como que quítate de aquí. Entonces les resulta muy difícil enamorarse o acercarse al sexo opuesto en plan de ligue. Le da miedo que lo lastimen, prefiere regresar a su zona de confort en donde puede escuchar, observar, analizar, pero nada de abrazarse ni tocarse. Entonces, como vemos, el 5 sustituye a las personas y a las emociones por libros o por escondites.
No, pues yo no podría andar con un 5.
pero a la vez te llaman mucho la atención porque son como enigmáticos. Entonces, mucha gente quiere pegarse al 5, el 5 no te hace caso.
Pues por eso, yo no quisiera uno que no me haga caso, a mí me gusta la intimidad. Oye, Ade, ¿y qué tiene que aprender un 5?
Pues obviamente tiene que aprender a disfrutar la vida, a dejarse involucrar en la vida, porque si no puede tener intimidad, ni con él mismo ni con los demás, pues es complicado, ¿no? Viven muy solos, tienen que bajarse al corazón, porque el 5 vive en la cabeza, en la mente, en el análisis, y tiene que aprender a contactar sus emociones, contactar su cuerpo, hacer mucho ejercicio. El 5 necesita contactar el cuerpo y aprender a dejarse como impregnar de las sensaciones de la vida, porque son gente muy sensible, pero que les cuesta mucho, mucho trabajo manejar su sensibilidad. Y una de las cosas que me encanta decirle a los 5 es que no se dejen llevar por el querer saber mucho, porque sabiduría viene de sabor, no de saber. Entonces hay que experimentarlo, no nada más tener la teoría, porque eso sí saben cómo tener una relación, pero no la experimentan.
Okay. Entonces, ¿cómo le vamos llegando al 5? O sea, como para que no se sienta invadido y para que no sienta que va a huir, ¿no?
No, es dificilísimo el 5, porque, por ejemplo, si empiezan a cachar, los 5 no les gusta que los toques. Entonces, cuando te van a saludar, apenas si te ponen la mejilla, o sea... Y en cambio el 4 no te suelta, no se te queda pegado. Y entonces para que empiece a sentir el 5, tiene que mover la energía. O sea, de la cabeza tiene que pasarse al corazón o al cuerpo. Y es más fácil para ellos primero el cuerpo antes que el corazón. Entonces aprender a hacer yoga, hacer ejercicio, caminar, bailar, meditar, todo lo que sea involucrar al cuerpo, eso le va a ayudar muchísimo al 5.
Oye, ¿sí? Paréntesis, les vino muy bien al 5 este no saludar de la pandemia, ¿no? Este no acercarnos.
Bueno, son los más felices, por supuesto, porque para ellos es un trabajo titánico eso de tocar, es una invasión a la privacidad. Y algo muy importante, si tú quieres tener intimidad con un 5, no lo mires directamente a los ojos, no invadas su espacio vital. No les gusta, les cuesta mucho trabajo porque gastan energía simplemente en el contacto. Entonces, cuesta trabajo, pero cuando el 5 logra abrir su corazón, la verdad es que entiende que la vida no es lo material, sino lo que sigue, y puede empezar a entender el arte de la intimidad.
Oye, tienes razón, porque a nosotros los cuatro es lo que más trabajo nos costó de la pandemia. O sea, yo sí era de las que saludaba y daba un abrazo así de algunos segunditos, así bien rico. Y ahorita es como, hola, de lejitos. Y siempre está como mi impulso de querer contactar mi corazón con el corazón de la otra persona por medio de un abrazo. O sea, al final eso es algo que a mí como cuatro sí me gusta y disfruto mucho. Y a los cinco, pues debe de ser lo mismo, pero al revés.
Les vino bien.
Exacto. Oye, pero ¿cómo son los cinco en relación con el dinero?
Ah, bueno, en relación con el dinero, ¿se acuerdan? Bueno, vemos así rapidísimo todos. El uno, el perfeccionista, ¿se acuerdan? Que valora el dinero y lo cuida, lo ahorra, no lo gasta. El dos lo gasta, lo regala y lo despilfarra.
El tres lo valora muchísimo, lo invierte y lo multiplica. Y el cuatro, decíamos que desprecia el tema del dinero porque es vulgar y poco refinado. Pero veamos qué hace el cinco.
Entonces, el 5, como vemos que no le gusta contactar con la gente, entonces lo ahorra, lo valora, lo atesora como medio para tener independencia, porque dice, voy a tener mi casita, mi cochecito, pero para que nadie me moleste. Pero es avaro y lo estudia para entender cómo se genera el dinero. ¿Se acuerdan de Rico Mac Pato o
sí.
El señor Scrooge, Encuentro de Navidad, que es una película viejísima?
Sí.
Pero ellos son ejemplos de cómo son avaros con su dinero y nada sano, o sea, porque hay el 5 que por supuesto que es sano.
Qué bárbaros, entonces, o sea, avaros y como bien dices, lo guardan para ellos para no tener que pedirle a nadie, ¿no?
Exacto, son personas que creen que tienen pocos recursos, entonces esos pocos recursos los cuidan mucho, viven en la carencia, pero solo atesoran los medios materiales que son importantes para ellos, lo demás lo desprecian. Y con respecto a las finanzas, lo que les interesa más es entender cómo se maneja el dinero, entender la bolsa, entender los mecanismos de inversión, y están muy orgullosos de no gastarlo y poder vivir con muy poco. Por ejemplo, Warren Buffett, Slim, Bill Gates, todos esos son cinco expertos y millonarios en lo que es la inversión, la de desarrollar la habilidad de producir dinero. Y sí, hay muchos millonarios cinco.
Ahora, un 5 puede ser un 5 saludable y no ser avaro, ¿no? Que vaya aprendiendo que, aunque su impulso sea ese, lo mejor para él y para su familia es tener una relación más saludable con el dinero, ¿no?
Totalmente, ese sería el ideal, pero lo vemos que no. Y por eso son grandes millonarios, porque no gastan el dinero. O sea, si casi checas todos los millonarios, bueno, hay muchísimos millonarios que son 5, porque lo usan como un medio, pero no como valor materialista, quizás me voy a comprar la bolsa, me voy a ir de viaje, me voy a tener una casa más grande, no.
No son derrochadores.
Como que ven el dinero de forma diferente, entonces es como, ¿qué les pasa a las personas con respecto al dinero? Ese es su ojo, ¿no?, por donde lo ponen.
Una cosa en la que coinciden muchos millonarios, por ejemplo, es que siempre traen el mismo estilo de ropa, ¿no? Entonces, no derrochan en la super playera, era la misma, pero en negra y en blanco, en negra y en blanco, en negra y en blanco, ¿no? Por ejemplo.
Oye, sí, claro. Sí, yo tengo mucho de 5, me encanta esa parte.
Que sabes que una vez fui a casa de un millonarísimo, así, no me invitó él directamente, sino que fue a una reunión, y me impresioné cómo tenía los muebles rotos de su casa, así, estaban rotos, y yo decía, pero es que si es un millonarísimo, como, ¿por qué tiene los muebles rotos? Seguramente era un 5, ¿no?
Así es, pero bueno, andan con trajes gastados, viejos y todos brillosos, no se preocupan por su imagen, les interesa muy poco la imagen también.
Pues con razón no quieren intimar con nadie, porque seguramente ese otro les va a decir, oye, ¿qué onda con tu traje? Y a mí nadie me molesta, dice el 5, ¿no?
Así es, no, totalmente. Así es, no les gusta.
Yo los típicos que tienen los calzones rotos.
No, era un megacín.
Ay, te nos pierdes, Andrea.
No te escuchamos, Andrea.
Un color y otro viento.
Ahí está.
Te vas. Está sí. Huyendo como 5 a su cueva.
Oiga, pues nos ha quedado bastante claro cómo es el 5. Yo sí conozco a alguien 5 que por eso les decía, le vino muy bien este asunto de no saludar ahora que es pandemia, porque me acuerdo que no siendo pandemia, llegaba y como que no te veía a los ojos, pero te decía hola, pero no sabía si iba a darte el beso. Al final saludaba a las mujeres, pero de lejito, o sea, era un rollo esta persona. Y ahora es el más feliz con de lejos todos, ¿no? Básicamente. Claro. Así es que
es cinco.
Sí, totalmente cinco. Si a ustedes les ha quedado alguna duda, por favor, no duden en contactar y conectarse con Andrea y con Adelaida a través de sus redes sociales que nos van a decir ahora mismo.
Sí, es Enneagrama Conócete en Facebook e Instagram, y el sábado los esperamos a las 12 del día en Enneagrama Conócete, ahí, en, bueno, donde siempre, 102.5 MBC Radio.
Buenísimo, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotras y las esperamos la próxima semana para ver cómo son en la intimidad y con el dinero las personalidades 6. Que son...
Así es.
Como Andrea. Andrea y Janine son 6.
Así es.
Exactamente. Las pero, ansiosas miedosas.
Okay. Ah, okay. Hasta ansiosas la próxima. Y miedosas. Perfecto. Gracias, Ade.
Un beso.
Cuídense. Adiós.
Ahora rápido un corte. Regresamos rápidamente también porque tenemos más con Stevie de TV, cine y series. Volvemos al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series, al estilo de Stevie de TV.
Pero me encanta más escuchar a Stevie de TV porque estoy deseosa de saber cuáles serán las recomendaciones de cine y series de esta semana. ¿Cómo estás, Stevie? ¡Buen día!
Muy buenos días. Estoy muy emocionado, pero primero que nada necesito, no estuve el lunes, me tocó hasta el miércoles, pero necesito desearte, Ingrid, todo lo mejor por tu cumpleaños. Mucho amor, muchos buenos deseos, lo mejor como siempre.
Gracias, Stevie, muchas gracias. Y un novio, ¿no?
También, claro, siempre.
Ok, muchas gracias. Sí. Sé que en eso estabas pensando. Oye, ¿y qué tenemos para esta semana de recomendaciones?
Perfecto, pues arrancamos justamente con que el viernes se estrena la sexta, ya llegamos a la sexta temporada de Shark Tank México, este reality donde emprendedores mexicanos van con grandes empresarios a presentarles productos o ideas que tienen para negocios, y ahí mismo ellos ven si invierten o no en estos proyectos. Ya han pasado varias temporadas y ya hay algunos proyectos o productos en el mercado que han funcionado bastante bien, por lo cual el público mexicano se ha emocionado mucho, y esta temporada llega con nuevos rostros, pero sobre todo llega con muchas empresarias mujeres. Tenemos a tres.
A ver.
Entre ellas está Débora Dana, está Marisa Lazo y sobre todo Alejandra Ríos Espinola. Ella es la más joven en la historia de todos los empresarios que han entrado al programa, y aparte es mujer y dice que esta es la mejor temporada de todas. Platiqué con ella y nos cuenta por qué cree que esta es la mejor temporada de Shark Tank México. Vamos a ver qué nos dice.
Ahí.
¿O no? O igual y no, vamos a escucharla.
No,
¿está? Creo que no.
Creo que esta temporada está padrísima. Digo, he visto las otras temporadas, no te voy a decir que no están tan bien increíbles, pero creo que esta va a ser la mejor temporada que se ha hecho de Shark Tank México hasta ahorita, porque como bien dices, hay diversidad, tanto en nivel de experiencia como en edad, como en género, ¿no? Creo que lo que aporta Marisa es increíble, porque aparte sí somos dos mujeres ahorita. Marisa y yo compartimos el escenario en varios capítulos, pero somos muy diferentes, ¿no? Entonces también eso ayuda, y creo que sí le hacía falta un toque de juventud al programa, para entender más a los emprendedores millennials o que pasan por el tanque. Por otro tema, el tema LGBT, que yo soy de la comunidad gay, creo que ayuda mucho para dar visibilidad a la comunidad y impulsar a estos emprendedores que a lo mejor sienten que van a ser juzgados o no van a ser aceptados por su orientación sexual, y que sepan que pueden venir, que pueden aspirar a lo más alto y que la orientación sexual no es ningún impedimento para lograr el éxito.
¡Qué interesante! ¡Qué bien!
A mí me gusta este programa porque siento que le da oportunidad a buenas ideas, ¿no? De pequeños empresarios, de tener la inversión necesaria para poder convertir su empresa en algo mayor y llegar a más personas para darles los diferentes servicios. Creo que es una serie que además ayuda, ¿no?
Y eso no, y te ubica, porque también llegan unos con a lo mejor castillos en el aire y ahí mismo los ubican. A ver, esto tiene pasos, ¿no? Paso uno, paso dos, tú vas en el 15, tranquilo. Eso me gusta también porque eso sirve que ellos regresan con estas instrucciones de los que verdaderamente saben o tienen experiencia, ¿no?
Totalmente cierto. Y aparte te hace sentir que tú eres parte de los tiburones y que tú también les dices, no, es que esto no le daría, yo esto sí le daría. Te crees ya como un empresario que sabe de números y finanzas y eso es padrísimo, te involucra demasiado. Así que yo soy muy fan de Shark Tank y, pues bueno, esta sexta temporada arranca este viernes a las 9:30 de la noche en el canal Sony Channel, para que lo vean y para que no se lo pierdan, que tiene nuevas tiburonas, nuevos empresarios y mucha diversidad.
Perfecto. Oye, ¿y que Vanessa Bauche estrena serie?
Exactamente, Vanessa Bauche estrenó serie el fin de semana pasado en esta plataforma famosa de la N roja, estrenó una serie que justamente la serie ha causado un poco de controversia por la cuestión. Es una familia pobre o de clase baja que se gana una mansión en una colonia piti, por así decirlo, y la vecina, que pues es una socialité muy poderosa, no está feliz con la idea de tener a esta familia de vecinos.
Que es Ana Lajewska. Tenía muchísimo que no veía a Ana Lajewska, a lo mejor era yo, no sé si me había perdido de algo, pero siento que estaba desaparecida, ¿o no?
Ha trabajado en series, en personajes secundarios. Creo que la razón por la que ahora lo notamos más es porque es protagonista, cuando en otros era la hermana, la mejor amiga, la villana o la mamá. Aquí es la protagonista y por eso llama la atención verla en el póster, justamente. Y pues bueno, con esta idea fui a platicar con Vanessa y con Ana y les dije, oigan, en este momento donde todo tiene que ser políticamente correcto y donde la serie nos está presentando algo de clasismo, ¿qué opinan al respecto? Porque la gente es muy sensible a estos temas y esto es lo que nos responde Vanessa Bauche y Ana Playesca sobre Guerra de Vecinos.
Justamente la comedia es un remanso, es medicinal. Esta comedia que es familiar, que está dedicada a adolescentes y adultos de todos los colores, de todos los idiomas, de todos los niveles socioeconómicos, invita justamente a partir de los contrastes exagerados a reconocernos y abrazarnos. Creo que lo que más necesita la humanidad en este momento es sanar el alma, bajarle tantito unas rayitas a la testosterona, al estrés, al cortisol, porque aunque suene como a chiste, mata. Y esa es la invitación primordial que hace con todo el amor y el sentido del humor Guerra de Vecinos, en mi opinión.
Bueno, para mí hacer comedia es, además de ser un bálsamo para el alma, es un momento también de reflexión, porque la comedia lo que hace es resaltar, digamos, los defectos de todos nosotros. Y sí tenemos que ser políticamente correctos, pero la vida es de no ser políticamente correctos. La vida es de ser atrevidos, es de ser valientes, es de buscar cosas nuevas, es de decir las cosas como son. Y creo que la tendencia más bien es esa, hablar de las cosas como son, sin tapujos, sin miedos.
Pues ahí escuchamos a las dos protagonistas, Vanessa Bauche y Ana Lajewska.
Exactamente. Entonces ahora sí le digo al público que ustedes creen su propia opinión, que atrevan a verla y ustedes vean si es clasista o no esta comedia. Yo la vi, yo tengo mi opinión y no me encantaron los clichés que vi ahí, pero no la he terminado de ver, así que voy a ver todo el paquete completo y ya después que la vea completa ya podré dar tal cual la opinión o qué opino de Rodríguez, pero todo el público puede verla, que aparte está en primeros lugares en esta plataforma, está en el primer lugar. Así que algo tiene que estar llamando la atención.
Exacto, okay, exacto. Okay. Oye, y mis hijos están ansiosos porque se va a estrenar Space Jam, pero tenemos que ir un corte. Vamos y regresamos con esta película.
Perfecto, o sea, aquí me quedo.
Órale. Venga, somos Ingrid y Tamara y estamos con Stevie de TV hablando de las recomendaciones de cine y serie. Regresamos en unos minutos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Continuamos.
Uy, 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 uy. Platicábamos antes del corte con Stevie de TV, ya nos daba recomendaciones sobre la nueva temporada de Shark Tank, la serie Guerra de Vecinos, pero nos tienes que platicar sobre Space Jam, una nueva era. Stevie, cuéntanos, por favor, se estrena mañana, ¿verdad?
Se estrena una de las películas más esperadas. Sí, se estrenó el año pasado, pero bueno, ya sabemos por qué, pues no llegó. Pero es una de las películas más ambiciosas y esperadas tanto por adultos como por niños, ya que vamos a ver el regreso de Bugs Bunny y compañía con una de las máximas estrellas del básquetbol en este momento, que es LeBron James, que entra a este mundo virtual de los estudios Warner y se tiene que enfrentar a una batalla en básquetbol contra el equipo que lidera su hijo, el con el cual no tiene una buena relación. Así que vamos a ver una historia de padre contra hijo, más aprender a divertirte en la vida, porque LeBron James, para llegar a triunfar, tuvo que dejar a un lado la diversión un poco y ver todo como trabajo, y es también, hay que disfrutarlo y hay que saberse reír, y eso le van a enseñar los Looney Tunes. Así que eso es lo que nos enfrentamos en esta película, que está cargada de nostalgia, está cargada de muchos efectos especiales, porque es la primera vez que vamos a ver a Bugs Bunny y a Lola Bunny y a Porky en hechos 100% en computadora, porque siempre los habíamos visto animados en 2D, ahora los vamos a ver en CGI, y se ven hermosos, su pelito, su ropita, su todo, les va a encantar. Y eso es diversión para niños, para adultos, sin pensar en nada más que pasarla bien y emocionarte hasta el partido. En un momento ni siquiera es tan importante, porque los puntos empiezan a convertirse en cosas totalmente locas con reglas sin sentido, porque son los Looney Tunes, pero de que se van a divertir, se van a divertir.
¿Cuándo se estrena esta película de Space Jam, una nueva era?
Mañana llega en dos versiones, totalmente en inglés para pues los que quieren escuchar la voz de los LeBron James, y también doblada para los que quieran, pues los niños que no todavía no alcanzan a leer y pasarla súper divertido. Es esta opción, Space Jam, que se espera rompa récords de taquilla, porque bueno, no todos, la última vez que tuvimos Space Jam fue hace 25 años, no todos ya los días tenemos el regreso de los Looney Tunes en el cine, y nos emociona bastante. ¿Ustedes eran fan de la original?
Yo era súper fan, y de la música, y bueno, aparte de Jordan, obviamente, entonces eso ya te hacía verla.
Exactamente. Entonces, pues bueno, ahí tienen, yo creo que esta es el estreno más grande de este fin de semana, para que vayan corriendo toda la familia a verla, ya que sabemos que el cine es un lugar seguro donde no te sientan al lado de desconocidos y puedes pasarlo bien, porque todo el rato están sanitizando. Así que Space Jam, una nueva era, es la película para ir a ver en familia, que es grande.
Muchísimas gracias, Stevie. Te esperamos la próxima semana, que se nos ha acabado el tiempo así tan rápido, y siempre nos gusta mucho escucharte, así es que el próximo miércoles estaremos pendientes de estrenos de cine y series. Gracias.
Perfecto, ¿dónde te encontramos? No me lo pierdo por nada. Hasta luego.
¿Dónde te localizamos, Stevie?
@ Stevie de TV, en todas mis redes sociales, y aquí.
Perfecto, gracias. Gracias, Stevie, abrazo grande.
Oigan, y atención, familias, este regreso a clases, puedes ahorrar hasta 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. Ingrid.
Sí, platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos, y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Ben Ibarra, ciencias con el astronauta de la NASA, matemáticas con el método europeo, inglés con el método de Oxford, entre muchos otros más.
Ay, me encanta. Todo esto y más por menos de $1,000 al año. Díganme si no es una maravilla. Así es que descarguen la app Academia del Futuro App. .page.link/install-app. Encuéntrenla como Academia del Futuro y disfruten de todos estos beneficios que ya les platicamos.
Me encanta Academia del Futuro. Y también me encanta el programa de Pontón, de Estilo de Vida Digital, en donde el día de hoy estrenarán sección de Cyber Mom. Es una mamá que platicará sobre cómo sacarle provecho a la tecnología y cómo puede jugar a nuestro favor educando a nuestros hijos. Y yo no soy, se los prometo. Yo sé que tengo talento, pero yo no soy esa Cyber Mom.
Pero lo que sí soy es ferviente fan ahora de esa sección con Pontón, Está buenísima, uh-huh. Cyber Mom. Pero además nos van a dar consejos en tecnología empresarial para hacer más productivo nuestro trabajo. Así es que, por supuesto, no se lo pierda terminando ya este programa, que les agradece muchísimo, no solo que nos hayan elegido esta mañana, como desde hace casi 10 meses, más de 10 meses, ¡ay, mamá, qué rápido pasa el tiempo! Sino
ya
además
por el año, ¿eh?
Ya estamos a la vuelta de la esquina, estoy preparando mi vestido. ¡Ah! Y la champán.
De quinceañera.
Y el champán.
De quinceañera por un año.
Claro, exacto. Oigan, sino además que nos hayan contestado la pregunta del día, muchísimas gracias. Ingrid, te mando un abrazo. Sigue disfrutando de Oaxaca, qué delicia.
Híjole, no les puedo explicar la experiencia que ha sido. Vengo desde que soy una niña, pero no venía hace como 5 o 6 años y me encontré otro lugar. O sea, está más bonito que nunca. No, es algo espectacular. Les recomiendo muchísimo que viajen a Oaxaca porque es uno de los destinos turísticos de nuestro país más bellos de todos. Y así es como nos despedimos. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotras y por supuesto que estaremos mañana a las 10 de la mañana aquí en MBS. Que tengan hermoso día. Gracias, Tam. Gracias,
bye,
equipo.
Bye.
Y gracias, Connectors. Bye.
Hasta mañana.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5.